Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos todos los oyentes del programa La Voz. La Voz va a comenzar un nuevo crowdfunding para su octava temporada. Una vez más, como en las temporadas anteriores, está en sus manos la conclusión o la continuidad del programa La Voz. Una vez más, como cada año, son ustedes y solo ustedes los que deciden. Con este crowdfunding se mantiene la emisión en abierto y de forma gratuita del programa a través de YouTube, iVoox, SoundCloud, Spotify, iTunes, Google Podcast, Tunnel y Stitcher, además de cesarvidal.tv. De hecho, es este crowdfunding el que permitirá poder seguir emitiendo en cesarvidal.tv, ya que sin la continuidad del programa La Voz no puede haber continuidad de contenidos en ese canal. Si La Voz se cierra, precisamente porque nunca se ha vendido, ni ha recibido dinero de los partidos políticos, ni ha contado con la bendición de confesión religiosa alguna, ni ha cogido publicidad privada o pública, tendrán ustedes que buscar otro sitio para enterarse de lo que sucede y también para escuchar la voz de aquellos que no tienen voz. Si creen que merece la pena contribuir a la causa de la verdad y de la libertad con un aporte tan modesto como puede ser el coste de tres cafés o de un par de refrescos, si piensan que merece la pena seguir escuchando día a día la voz, son ustedes bienvenidos a la hora de contribuir al nuevo crowdfunding que permitirá que puedan escuchar el programa una temporada más. Muchas, muchas, muchas gracias por todo. God bless you. Que Dios los bendiga.
Convey Investments, gestión de la compra de apartamentos y casas en Miami y en toda Florida. En Convey nos encargamos de todos los trámites para que usted no tenga que preocuparse de nada. Es una inversión sólida, con seguridad jurídica y que ofrece un elevado rendimiento. También podemos gestionar el alquiler de su vivienda en Florida y asesorarle sobre los trámites migratorios. Para más información, entre en www.casaenmiami.es.
Despegamos con Lorenzo Ramírez.
Raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Y eso que tiene usted ahí en la mano, don Lorenzo, ¿es la mansión de Harun al-Rashid, comendador de los creyentes, o qué es? Porque vamos, ¿pero qué casa es esa? No me diga que es de una ministra, no me diga usted que es de una ministra, porque vamos, los califas de las mil y una noche eran chabolistas comparado con la casa de las ministras.
Muy buenas noches, don César. Estoy aquí jugando a las muñecas. Jugando las muñecas, el tiempo que me deja libre leer libros y jugar un poco al tenis con mi nueva raqueta de grafeno, pues el tiempo que me sobra básicamente lo dedico a las casitas. ¡Madre mía, las ministras españolas, don César! Que viven como reinas, viven como absolutas reinas. La verdad, hoy vamos a dar algunos datos, alguno se va a quedar alucinado, ¿no? De dónde vive María Jesús Montero. Por supuesto, no vamos a dar la dirección, no somos tan brutos, ¿no? De hacer lo que algunos hicieron en su momento con aquel famoso vídeo, ¿se acuerda usted, no? De Soraya Sanz de Santa María, donde salía su casa. No. Nosotros vamos a explicar un poco las características de las residencias de las menestras, de las ministras, de los ellos, de ellas, de elles, ¿no? Ya, la verdad es que ya no sé cómo hablar, ¿no? Si yo ya hablaba mal, como me metan encima lo de la ley de igualdad de género esta, no me va a entender.
Ya va a ser el remate, o sea, ya esto va a ser algo terrible, vamos, terrible.
Pero hoy vamos a comenzar hablando de corrupción. ¿Se acuerda usted de Pepiño, no? De Pepiño Blanco, ¿verdad? Don José Blanco. Madre mía, que la carrera de este hombre, ¿verdad? Ministro, consejero de grandes empresas, eurodiputado, ¿verdad? No sé, algo tiene que tener este hombre, ¿no cree usted, don César? O sea, más allá de lo que vemos, quiero decir.
Sí, 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 algo debe tener. Sí. Bueno, más bien algo no debe tener, vergüenza. O sea, es lo que yo creo, pero en fin. Este era el que hablaba de los corruptos.
Sí, los corruptos y del coche eléctrico.
El coche eléctrico, sí, sí, sí.
Coche eléctrico. Y ya entonces, con Zapatero, siendo ministro él, ya nos hablaban del coche eléctrico. 12.000 unidades se prevén vender en España en todo el año, ¿eh? Fíjese con la que estamos liando con el coche eléctrico, 12.000 unidades, que es una vergüenza, ¿no? Coche eléctrico, transferencia de dinero de los ciudadanos pobres a los ciudadanos ricos para que compren un coche subvencionado. No sé dónde lo van a enchufar, también vamos a hablar hoy un poco de energía. Pero comenzamos hablando de corrupción en los rescates que está realizando el gobierno español con la excusa del COVID. Ya saben nuestros oyentes, no estoy hablando del dinero entregado a la aerolínea venezolana Plus Ultra, en este caso, rescate que está siendo investigado por la justicia, sino de los fondos entregados, don César, a Duro Felguera. Hablamos un día un poquito de Duro Felguera, creo que fue el 9 o el 10 de marzo, que es cuando se aprobó la ayuda a Duro Felguera, empresa de ingeniería asturiana, a la que le han tocado 120 millones de los contribuyentes en la tómbola de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, que es la que dirige la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, empresa que lleva quebrada años, es decir, que no es una de las corporaciones que ha tenido problemas derivados exclusivamente de la crisis covidiana, ¿no? A pesar de lo cual, como digo, fue rescatada el pasado marzo por el gobierno. Cuando se produjo el rescate, aquí explicamos cómo en el Consejo de Administración de esta compañía se sientan, entre otros ilustres, el ministro de Trabajo también de Zapatero, Valeriano Gómez, él también es ministro Jordi Sevilla, alias también el Colocao. ¿Algunos le llaman el Colacao? No, es el Colacao, el Colocao, porque básicamente Jordi Sevilla le ha ido muy bien siempre. Después de salir del gobierno se fue a Red Eléctrica, se lo llevó crudo, medio millón de euros de sueldo, y todavía nos da clases en las redes sociales, ¿no?, sobre economía, esas clases que en dos tardes, ¿no?, iba a solucionar el problema de concepto que tenía, o de concepto que diría José Blanco, el señor Zapatero, ¿no? También dijimos que cuando se aprobó el rescate resulta que el valor de la compañía en bolsa era inferior al dinero entregado por el Estado. ¡Vaya negocio! Aunque desde entonces, la verdad es que sus acciones...
¿Y la diferencia quién se la llevó?
No, si la hubieran nacionalizado, pues compra las acciones y ya es nacionalizada. En lugar de eso le dieron un crédito por más valor de lo que valía la empresa en bolsa, ¿no? Es cierto que, bueno, una cosa son los activos que pueda tener una empresa, etcétera, etcétera, y otra cosa su valor bursátil, una cosa es el valor en libros y otra cosa lo que valen las acciones, pero evidentemente desde entonces, desde que se anunció el rescate, sus acciones han subido al calor del dinero público. Bien, lo que no dijimos, pero porque no lo sabíamos, es que mientras que Duro Felguera negociaba con la SEPI, con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, el rescate, entregaba a la empresa 12.000 euros todos los mesecicos a la empresa de José Blanco. ¿Eh? Pero no en sobre ni nada, o sea, esto con su factura y todo. Este hombre, el secretario de organización del PSOE, que estuvo envuelto en un caso de corrupción, la Operación Campeón, con múltiples ramificaciones, ¿no? Duro Felguera ha estado realizando ingresos mensuales a una consultora que se llama Acento Asuntos Públicos para realizar labores de asesoramiento de carácter estratégico. Hombre, y tan estratégico, ¿verdad? Como que en el Consejo de Administración...
Y tanto.
Claro, se sientan allí en ministros, en políticos, reconvertidos en asesores, en consejeros. Hombre, estratégico es, ¿no? 12.000 euros todos los meses. ¿Qué estaban pagando con estos 12.000 euros? Porque tampoco es una cantidad muy alta, ¿no? No es una cantidad muy alta. ¿Qué estaban pagando? ¿Qué informes estaban pagando? Informes como esos de Villarejo, esos que copiaba por internet y tal, y luego le ponía un título, o directamente se le estaba pagando a alguien, una mordida. Señores, en Acento, ¿quién trabaja? Acento Asuntos Públicos. Me he acordado mucho del despacho de Montoro, Montoro y Asociados, luego rebautizado como Equipo Económico, porque es que esto tiene una pinta muy parecida. Acento Asuntos Públicos. Además de José Blanco, están el que fue portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando. Junto con el que fue líder del PP Vasco y ministro de Sanidad, Alfonso Alonso. O sea, están allí los dos junticos, bueno, los tres en este caso. Seguimos rascando un poco y descubrimos que en esta consultora trabaja también el hijo de Esteban González Pons.
Es maravilloso. Anda.
Eurodiputado también del Partido Popular. También está la eurodiputada socialista Elena Valenciano, don César.
Bueno, esta chica que no acabó derecho, casi se podría decir que no lo empezó, ¿eh? Porque apareció por allí, por la facultad, inmediatamente encontró trabajo en el Partido Socialista, inicialmente haciendo fotocopias, y luego llegó a lo que llegó. La verdad es que ha hecho un carrerón. O sea, esta chica hizo muy bien abandonando la Facultad de Derecho, porque en la Facultad de Derecho jamás hubiera conseguido una promoción como la que disfruta.
O no, o habría acabado trabajando de abogado de oficio sin cobrar o cualquier cosa de estas, ¿no?
Claro, claro. Como mucho perfecto. Funcionaria.
Elena, o sea, Valenciano, que es
un carrerón.
Que es el, un poco el modelo, ¿no?, en el que se fija, por lo menos, esa es la sensación que nos da a los que vemos en sus comparecencias. Un poco es el modelo Adriana Lastra. Pero claro, en este caso, pues la comparación yo creo que beneficia notablemente a Adriana Lastra, ¿verdad? Comparándola con Elena Valenciano, pero es un perfil parecido, ¿no? Pues eso, crispadora, ¿no? Un poco barrio bajera también, ¿no? Que se le calienta la boca y tal.
Y tiene, fíjese, sin ser el colmo de la elegancia, ni la educación, ni cosa parecida, pero Elena Valenciano todavía no ha llegado a descender a tanto.
Claro, por eso digo, o sea, que la comparación al final, yo creo que claro. Si la comparamos, yo creo que la comparación beneficia a Adriana Lastra notablemente.
Yo creo que la cosa ha ido, vamos a ver, por empezar con las primeras que en fin, lo de las ministras y todas estas tontadas posteriores no se le pasaba a nadie por la cabeza. De hecho, además, por cierto, quien empezó a presentar a señoras para cabeza de lista en las municipales fue el Partido Popular, ¿eh? O sea, esto hay que recordarlo, y sobre todo en Andalucía, y alguna como Celia Villalobos, anda, que de qué corral la birría han sacado. Pero quiero decir, con todo y con eso, es decir, yo pienso en una Carmen Romero, que era la mujer de Felipe González y que fue diputada, aun diciéndolo de jóvenes y jóvenes, ¿eh? Yo pienso en Carmen Romero y veo ahora a las ministras y políticas en general, y verdaderamente la cosa ha degenerado mucho, ¿eh? Ha degenerado muchísimo, porque de hecho, de esa hornada de aquel entonces, es, aunque es algo más joven, por ejemplo, Margarita Robles, y se la ve una distancia, por ejemplo, con Carmen Calvo, no digo ya con la ministra de Igualdad, que me da lo mismo, ¿no? O sea, pero verdaderamente abismal.
Carmen Calvo, a ver si sigue, ¿eh? que ya hay rumores de que puede salir, tampoco iba a pasar nada, ¿eh? Pues,
No pasaría nada malo, no. Además, no. Seguro que le han buscado algún enchufe en algún sitio.
Seguro.
Para que siga viviendo maravillosamente, y como ella no cree en el amor romántico, pues seguro.
No, ella cree en otras cosas.
No le importará,
ella cree en otras igual, cosas, sí. Sí, en arquitectos universales y estas cosas, ¿no? Todos juntos y revueltos en Duro Felguera, todos juntos y revueltos en Acento Asuntos Públicos. Y un dinerito que todos los meses llegaba de un sitio al otro. Pepe y PSOE, PSOE y PP, en una firma que se dedica a hacer lobby en Madrid y en Bruselas. Hablando de lobby de Bruselas, también hay mucha polémica por el fichaje que ha realizado Iberdrola. Todos están cubriendo de gloria también, ¿eh? La energética vasca, cuyo presidente está imputado por el caso Villarejo, el señor Sánchez Galán, resulta que el pasado marzo incorporó al Consejo de Administración de su división española. Algunos dicen que es su filial española. Hombre, es la matriz, al fin y al cabo. Iberdrola nace aquí, luego, pues sí, Scottish Power, tiene muchas divisiones fuera, pero bueno, él incorpora a su Consejo de Administración en España a una señora que se llama Emma Navarro y que fue secretaria general del Tesoro con Mariano Rajoy, fue presidenta del ICO, del Instituto de Crédito Oficial, y también fue jefe de gabinete de Luis de Guindos, ¿eh?, en los primeros años del actual vicepresidente del Banco Central Europeo como ministro de Economía. Una pata negra, ¿no?, del ámbito político popular, ¿no? Bueno, pues la señora Navarro, tras cambiar el color del gobierno en España, cuando se va a Rajoy a beber a un bar y está allí bebiendo muchas horas, y la imagen aquella famosa de Soraya poniendo el bolso en el escaño, y bueno, al final yo creo que Rajoy se fue, y afortunadamente que se fue de esa manera, porque así muchos se han podido dar cuenta del personaje, ¿no?, que era, ¿no? Pero bueno, se va Rajoy, moción de censura, etcétera, etcétera. Entonces, esta señora, la señora Navarro, se va al Banco Europeo de Inversiones, ¿eh?, que este es otro cementerio de elefantes, pero con mucho presupuesto, con mucha pasta y con mucha capacidad de regar con dinerito a los amigos, ¿no? Y se va allí como vicepresidenta, porque esto ya sabe usted, don César, estos no se van ahí con cualquier cargo, se van de vicepresidentes, ¿no? Bueno, este organismo concede a Iberdrola más de 2.000 millones de euros en créditos para proyectos de infraestructuras renovables, estando ella de vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. Y ahora esta señora deja el banco
europeo. Es que es muy descarado. Es muy descarado.
Se ha ido además de consejera independiente. Hombre, muy independiente no parece, ¿verdad? 2.000 millones de euros. Estaba esta mañana también Luis Garicano ha criticado esto. Yo creo que es una de las pocas veces en las que he estado de acuerdo con él en algo, ¿no? Que planteaba esto. Yo las informaciones que tengo es que los créditos son de 2.000 millones. Él hablaba de 1.400 millones de euros. No sé efectivamente de dónde puede estar la discrepancia, pero bueno, quedémonos con esta idea, ¿no? Que se han concedido miles de millones de euros a una empresa, una institución cuya vicepresidenta luego acaba de consejera independiente, ¿no? ¿Cómo será la cosa que la Defensora del Pueblo Europeo ha abierto una investigación sobre esta contratación, o más bien sobre las decisiones que tomó Emma Navarro como número 2 del Banco Europeo de Inversiones para hacerle llegar el dinero a la empresa española, y ha solicitado toda la información relativa a las conversaciones y correos electrónicos que mantuvo Navarro con representantes de Iberdrola, y además ha dado de plazo al Banco Europeo de Inversiones hasta el 15 de octubre para que aporte toda la documentación solicitada, ¿no? Ya sabe usted, don César, que las cosas de Palacio van despacio, ¿no? Entre estos papeles, seguro que estará el acta de la reunión del supuesto Comité de Ética y Cumplimiento del Banco Europeo de Inversiones, que es un banco público de la Unión Europea, en la que se consideró que no había conflicto de interés en el fichaje. Yo, la verdad, ojalá pueda tener acceso a este acta para ver cómo lo justifican. Porque ya me dirá usted, más evidente conflicto de interés no hay. Empezando por la nacionalidad, siguiendo por el cargo, ¿no? Y luego finalmente, es que aunque no lo hubiera fichado Iberdrola, ¿cómo puedes tener a una vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones dando dinero a empresas españolas, ¿no? Ha habido otros representantes españoles ahí, siempre lo ha habido, y es uno de estos organismos, pues de que forma similar a otros bancos de desarrollo, pues lo que hacen básicamente pues es repartir el dinero de los contribuyentes entre empresas y tal. Luego nos dicen, no, es que esto es el libre mercado. No, es que esto es la competencia del sector. Es que Iberdrola está subiendo mucho en bolsa por una gran gestión de Sánchez Galán. Bueno, pues si está haciendo tan buena gestión el señor Sánchez Galán, si la compañía es tan buena, si fue una de las primeras en subirse a la ola verde, si ha sabido anticipar también, ¿no?, los movimientos de la oferta y la demanda, ¿por qué necesita créditos públicos? ¿Por qué necesita que el Banco Central Europeo le compre deuda pública? El Banco Central Europeo está comprando deuda pública de Iberdrola. Y de Telefónica, y de Repsol, etcétera, etcétera. Pero Iberdrola es una de las que más, porque claro, como además está en una situación muy buena la empresa, su deuda se consideraba de la máxima calificación, con lo cual el Banco Central Europeo, como tenía en su mandato comprar dentro del plan de adquisición de activos deuda de la máxima calidad, al final le compra la deuda a Iberdrola por esta vía, ¿no? Ojo, porque Iberdrola, la del impoluto Sánchez Galán, suma ya más de una quincena de altos cargos gubernamentales con sueldo. En octubre, repescó como consejero de su matriz al exministro Ángel Acebes, después de que fuera absuelto en el caso Bankia, ¿no? No como otros, ¿verdad?, que fueron condenados, ¿no? Y unas semanas antes, Iberdrola incorporó como consejera de dos filiales en Latinoamérica a las exministras Fátima Báñez e Isabel García Tejerina. Esto no es que sean puertas giratorias, es que es la misma empresa, ¿no? Es el Estado por un lado de la fachada y por el otro lado, pues el señor Sánchez Galán, Iberdrola, ¿no?, y los fondos de inversión que meten pasta ahí, ¿no? Aquí no hay ningún tipo de diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? Pues si esto fuera poco, también contrató como asesor del presidente, directamente de Sánchez Galán, al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, Félix San Roldán. Este es el que está enfrentado con Villarejo. Y además lo contrata como asesor en pleno caso Villarejo. Recordemos que a este tipo, a Félix San Roldán, le había llamado Florentino Pérez en su momento porque se supone que Félix San Roldán es amigo de Florentino Pérez, lo cual no casa muy bien con que sea asesor de Sánchez Galán, que es enemigo de Florentino Pérez. Pero en todo caso, tenemos hoy otro elemento importante, ¿no? San Roldán se incorporó a una cosa que se llama el panel de consultoría internacional, International Advisory Panel, que asesora a Galán. Y aquí están. El exministro de Exteriores de Alemania, Joschka Fischer. Jonathan Hill, antiguo comisario europeo de mercados de capitales. La directora general de la European Climate Foundation y representante del gobierno francés en el COP21 de París, en la que el arre calentólogo, ¿no?, de Greta y sus muchachos, ¿no? Ken Salazar, antiguo secretario de Interior de Estados Unidos. Ramón de Miguel, exsecretario de Estado de Asuntos Europeos con José María Aznar. Exembajador de España en París y ante la Unión Europea. y también es presidente de la antigua filial de Ingeniería de Iberdrola. Podríamos estar aquí, don César, toda la noche. Ernesto Zedillo es presidente de México, etcétera, etcétera. Es que podríamos estar aquí toda la noche. Es que es tremendo. En 2019, también el actual vicepresidente de la COE, Íñigo Fernández de Mesa, trabajaba para Iberdrola como consejero de Scottish Power. Esto es el mercado, ¿no? El mercado libre, ¿no? Que tenemos. El malvado liberalismo, el malvado capitalismo este, que está haciendo que los precios de la luz suban.
Sí, como la dictadura del mercado.
Eso es,
la dictadura del mercado, que dicen, eso. Dios mío, de mi alma.
Y estamos hablando de una de las empresas con mejor prensa, con mejor, es cierto, que destina, como hemos dicho muchas veces, una ingente cantidad de recursos a los medios de comunicación, es evidente, pero las otras también. Es decir, esta es una de las que internacionalmente, además, bueno, pues es un poco la punta de lanza del empresario español, ¿no? Ahora, el señor Sánchez Galán está sentado en el banquillo. Por cierto, el tema de Villarejo, Villarejo ya ha dicho al juez que cuando habló con Cospedal, en las famosas reuniones con ella y su marido, que ella no, él no hablaba con ella en calidad de Cospedal, sino en calidad de representante del presidente del gobierno. Por entonces, Mariano Rajoy. Y además...
Está bien eso, está bien ese desdoblamiento, claro. es prodigioso. Claro.
Dice, no, esto era Rajoy. Dice, además, no he cobrado nada del PP, con lo cual ya, dice, bueno, entonces estaba trabajando para ellos directamente, como, no sé, como miembro de las cloacas del Estado, ¿no? Bueno, pues seguramente, ¿no? En todo caso, eso es una basura de la cual va saliendo poco a poco aún más suciedad y más excrementos, y básicamente, bueno, pues el que vaya siguiendo un poco el caso lo va viendo. Aquí damos algunas claves. En el ámbito empresarial lo importante ahora es la imputación de Sánchez Galán, ¿no? Y antes, hemos estado hablando un poco al principio, después también, exministros. Ahora vamos a hablar de ministras actuales del gobierno de España. Le decía antes que estaba yo jugando a las casitas. Ellas sí que juegan a las casitas, don César. Ministras que viven como reinas, según ha quedado de manifiesto en las últimas informaciones proporcionadas por el Consejo de Transparencia, eso sí, previo requerimiento, de hace meses, la verdad, y que revela una verdad incómoda. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que públicamente defiende el comunismo, que es hija de sindicalista, la nueva esperanza de la izquierda podemita española, ocupa la mayor vivienda oficial del gobierno, con permiso del Palacio de la Moncloa, una casa, don César, de 443 metros cuadrados.
Pues naturalmente, como debe ser, o sea, para eso llegas a ministra. Claro, hombre.
Claro, yo en este envisito no me meto, diría, ¿no? Cuando llego. Claro. Yo quiero uno grande. Claro. Yo quiero uno grande que así cuando venga la peluquera, pues que me pueda arreglar el pelo tranquilamente, ¿no? Y que no tenga claro. Que enseñarle los cacharros de la cocina, que los tenga por medio y nada de esto. Algo grande, algo que, no sé, que si me traigo a alguien a casa en un momento dado, que vean que manejo, ¿no? Claro. Que vean que estoy ahí, que soy una persona con poderío, ¿no? Uno de los secretos mejor guardados, porque el gobierno se negaba a proporcionar esta información tras meses de requerimientos de diversos medios, entre los que destaca Voz Populi, que es a quien le he visto yo más meter el diente ahí. Ya sabemos que la vivienda oficial en la que reside Yolanda Díaz tiene 443 metros cuadrados y está en uno de los inmuebles que se emplazan, bueno, o que ocupan parte de las dependencias administrativas del Ministerio de Trabajo, dicen que por razones de operatividad y de seguridad. ¿Qué diferencia, verdad? Con lo que sucede en otros países, don César. Y la gente igual piensa que es normal que los ministros vivan a cuerpo de rey, etcétera, etcétera. No. Normalmente suelen llevar una vida, además, no sé, por lo menos de cara al exterior, bastante normal fuera de España. Por lo menos en los países de nuestro entorno es así. En Estados Unidos, bueno, pues no sé, un senador de todas maneras es otra cosa, ¿verdad? Allí, como comentábamos ayer.
No, pero es que hay gente que tiene una fortuna personal ya antes. Es que, sí. Vamos a ver, una de las diferencias... Hay excepciones, pero una de las diferencias es que generalmente en Estados Unidos la gente ya ha demostrado más que sobradamente lo que es capaz de hacer en esta vida antes de presentarse a un escaño en el Senado o de entrar en el gobierno. En muchos casos incluso hay gente que entra en el gobierno de Estados Unidos perdiendo dinero. Es decir, que sabe que durante ese tiempo no se va a poder dedicar a hacer los negocios que hacía, etcétera, etcétera, y que va a perder dinero, pero bueno, se lo toma como una temporada en que va a servir a su país y todas estas cosas. Claro, en el caso de España es todo lo contrario. O sea, tú eres ministro, ministra, ministre, y luego entras en un consejo de administración de una compañía energética o de un banco.
Claro, claro. Sí, sí, sí. O falsificas el currículum y estás en el gobierno de ministro varios meses, como le pasó a Yolanda Díaz, y luego te pillan. Yolanda Díaz, hija de Suso Díaz, militante del Partido Comunista de la Clandestinidad y que fue secretario general de Comisiones Obreras en Galicia, ¿eh? Y su tío del BNG, es decir, de casta le viene al galgo, ¿no? Hay una anécdota que suele contar ella siempre que la entrevistan, sobre todo en revistas de mujeres. Digo de mujeres porque están dirigidas a mujeres, ¿no? No es porque aparezcan o no mujeres en la portada. Y ella cuenta que con 4 años Santiago Carrillo le besó la mano. Y lo cuenta como algo positivo, que es a mí lo que me extraña, ¿no? O sea, a mí si con 4 años Santiago Carrillo se me hubiera acercado y hubiera intentado darme un beso, pues yo por lo menos no lo contaría. No es algo de lo que me sentiría orgulloso, ¿no?
Lo que pasa es que es como todo, porque Santiago Carrillo, que acabó siendo muy odiado por muchos comunistas, todo hay que decirlo, ¿eh? O sea, yo posiblemente, aparte de la gente que recuerda lo de Paracuellos y tal, pero la gente que yo he oído hablar peor de Santiago Carrillo eran comunistas. Además, muy mal, muy mal, muy mal. Igual que la gente que peor he oído hablar de Anguita eran también gente del Partido Comunista Clásico, ¿eh? O sea, esto también hay que decirlo. De Anguita echaban pestes todavía más que de Carrillo, ¿no? Decían, sí, bueno. que era un iluminado. Yo recuerdo, sí, precisamente un miembro del Comité Central del Partido Comunista, que este lo había sido en la clandestinidad y todo, y decía, bueno, es que Anguita no tiene ni idea de política. O sea, Anguita es como San Alfonso María de Ligorio en el partido, ¿no? Antes morir que pecar. Entonces, y decía cosas atroces de él en la época en que era secretario general. Pero en términos generales, yo no recuerdo a nadie del Partido Comunista hablar bien de Santiago Carrillo, salvo esta señora, que a lo mejor es que no conoció mucho de él.
Seguramente, seguramente. Bueno, no es el único caso, como digo, en el que esto sucede, lo de los casoplones. Bueno, María Jesús Montero también reside en una zona privativa del Ministerio de Hacienda. También hay que estar un poco mal de la cabeza, ¿no?, para vivir en el Ministerio de Hacienda. O sea, tienes que tener ya algún tipo de ascendencia ahí complicada, ¿no?, en tu vida, ¿no?
Porque, hombre, lo que pasa es que a lo mejor vives ahí como en la casa del brujo, ¿no? O sea, ella se levanta por las mañanas, mira al espejito y le dice, espejito, espejito,
¿qué impuestos subo hoy?
Alguien saca más dinero que yo. Entonces, pues el espejito le dice, no, ¿no? Y entonces se siente feliz. Por cierto, de estas cosas que son absolutamente tremendas, porque la EDAF, que es una asociación, la Asociación Española de Asesores Fiscales, sí, acaba de sacar un documento donde dice que hay nada más y nada menos que 42 modelos tributarios ilegales.
Es muy bien, está muy bien.
O sea, es que el país es el robo total y los más de 40 ladrones son los cazabonos de la agencia tributaria. O sea, usted se imagina un país... O sea, pero si es que esto no pasaba ni en la Uganda de Idi Amin. O sea, usted se imagina un país donde de pronto te digan, oiga, que hay más de 42 modelos ilegales y por lo tanto tenga usted mucho cuidado porque rellena usted un impreso y lo machacan.
Sí, bueno, es que, y espérese que no vayan creciendo, porque esto, un consejo de ministros, claro, consejo de ministros,
van creciendo
como la espuma, ¿no? Ya lo último, con esta, la famosa ley antifraude, etcétera, etcétera, que al final lo que hace, pues, es violar el secreto profesional, tirar por tierra el ordenamiento jurídico, no solo el español, sino prácticamente el derecho romano.
Y la ley de seguridad, ya van a llegar a su casa, y aparte de llevárselo como un siervo de la gleba, se da la circunstancia de que además le van a intervenir, a incautar y a robar todo lo que tenga usted.
Sí, el único que falta en la ley de seguridad es lo del campo de concentración, que yo creo que no lo han puesto porque se han cortado.
Porque no hace falta. O sea, ya se da por entendido que llegado el caso le mandan a usted un campo de concentración a picar piedra y no pasa absolutamente nada, ¿no?
Un campo de reeducación, ¿no? De estos que llaman, ¿no?
Exactamente, sí, ¿no? Sí, sí. Te van a reeducar, sí.
Eso es. Bueno, conmigo ya sabe usted que lo llevan claro, ¿no? Bueno, 143,9 metros cuadrados tiene María Jesús Montero, que tampoco necesita mucho espacio, porque yo entiendo que esta mujer seguro tendrá cocina americana o algo, porque esta mujer es de estar comiendo al mismo tiempo que está haciendo números. Ya saben nuestros oyentes que Chiqui, 1.000 millones para arriba, 1.000 millones para abajo, está todo el día con el presupuesto, ¿no? Carolina Darías, cuando era titular de Política Territorial y Función Pública, vivía en una casa ubicada en la sede de la delegación del Gobierno de Madrid, también de 260 metros. Pero bueno, Yolanda Díaz se lleva la palma, ¿no? Isabel Celá tiene posibles, dispone de una vivienda oficial además de 320 metros cuadrados y Arantxa González Laya.
Isabel Cela tiene dinero de por sí desde hace mucho tiempo.
Ella tiene muchos posibles, lo cual pues a lo mejor no sería necesario estar viendo oficial. También cuando estaba analizando esto me he acordado a través de Cristóbal Montoro que aunque tenía 3 viviendas en Madrid, cobraba la dieta que da el Congreso a los diputados que viven fuera de Madrid. Porque como se había presentado a las elecciones, yo creo que era por Sevilla, se había presentado, era un paracaidista.
Jaén.
Era un paracaidista, que es como se le denomina.
Sí, Montoro era un ladrón. No quiero yo ofender a los ladrones, que quede esto claro, porque seguramente habrá ladrones que se ofenderán, porque claro, dirán, oiga, pero yo nunca he dado dinero a los golpistas de Cataluña para que dieran un golpe de Estado como Montoro, y tendrán razón, efectivamente nunca se lo dieron, ¿no? Y entonces, pues esa es la historia, y Montoro, pues por ejemplo, cobraba esto a pesar de que vivía en Madrid y tenía casas en Madrid. Eso es un robo con todos los nombres. Y por otro lado, es digno de lo que era Montoro. O sea, es que no nos podemos engañar. Es que al final, pues Montoro tenía la carrera que tenía, ¿no? Y luego se dedicaba a amedrentar a periodistas y a decirles, si no quieres que te investigue la línea tributaria, ya sabes lo que tienes que hacer. Algunos ni les avisó siquiera. Presuponía que sabían bastante de sus negocios en el extranjero, seguramente no se equivocaba, y a por eso ya fue a cara de perro sin darles la menor oportunidad.
Bueno, y hablando del extranjero, la ministra de Asuntos Exteriores, que es Arantxa González Laya, que vive en el Palacio de Viana, en 300 metros también, Hombre, yo creo que la de Asuntos Exteriores, esta tiene que viajar mucho, ¿no? Pues un apartamentito a lo mejor, ¿no? Algo más cuco, ¿no? Con un recibidor así, un par de habitaciones, a lo mejor, ¿no? Con esto, yo creo que sería suficiente, ¿no? Bueno, un día podemos hablar también de la vivienda de los sindicalistas, porque también los dirigentes sindicales estela, ¿no? Sobre todo con el famoso patrimonio inmobiliario que tienen. Yo creo, me lo apunto aquí en mi libretita, esta que tengo al lado, para otro día, ¿no? La verdad es que estas señoras no lo debieron de pasar muy mal durante los confinamientos, ¿verdad? Estas tenían espacio, no tenían que ponerse a hacer flexiones en el pasillo, ¿verdad?
No las veo yo saliendo tampoco al balcón a aplaudir. No, a lo mejor sí, pero no sé por qué no las veo yo saliendo al balcón a aplaudir.
Aplaudir no, pero a lo mejor hablar con una vecina a través del balcón, a más de una, yo sí la veo, ya sí la veo. Bueno, y también tenemos inflación, energía, señores. Está ya aquí, las empresas han elevado los precios en junio al ritmo más rápido de los últimos 20 años, el ritmo más rápido del siglo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Con el tiempo que llevamos. Hemos tenido datos precisamente de la consultora IHS Markit, que para el que no lo sepa, pues elabora los índices PMI, que, bueno, todos nuestros oyentes yo creo que ya más o menos saben que esto es importante. Don Roberto Centeno lo suele comentar mucho cuando hacen previsiones o cuando hace estimaciones pues sobre cuánto es el PIB real español, el tamaño de nuestra economía. Es un indicador muy notable, pero en este índice que se ha publicado, pues el economista jefe de la consultora, se llama Chris Williamson, pues básicamente lo que indica es que las empresas del sector de servicios de la zona euro están subiendo sus precios al ritmo más pronunciado desde hace más de 20 años. Y en España, en concreto, las empresas del sector servicios, evidentemente el que tiene más peso en el Producto Interior Bruto, han elevado los precios también a la tasa más fuerte desde principios del 2000. Es decir, no solo es la media europea, sino que nosotros estaríamos justo en ese momento. Ya es evidente que la inflación está aquí. Ya es evidente que hay una razón de política monetaria, pero también de política económica y sobre todo pues el efecto que ha tenido la gran reclusión y todo lo que pueda suceder en los próximos meses. El petróleo tampoco ayuda. La OPEP, ayer comentábamos que veíamos difícil el acuerdo. Efectivamente, hay un enfrentamiento claro entre Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, que por lo que he estado leyendo, no lo sabía, viene ya de lejos, llevan unos meses ya tirándose de las orejas. En los últimos meses han tenido varias disputas, diplomáticas y no diplomáticas. De hecho, el gobernante de facto de los Emiratos Árabes Unidos, el príncipe heredero Mohammed bin Zayed, ha sido íntimo amigo del príncipe heredero de Arabia Saudí, de bin Salman, durante años. Parece que están enfadados, don César, y es que poco a poco pues Abu Dhabi ha ido tomando decisiones a nivel geopolítico. Quizás el elemento más destacable sea el acuerdo con Israel, ¿no? Muchos pues extrañaron, ¿no?, también el tema de Yemen, y poco a poco pues hay lío, y esto tiene unas implicaciones notables para la economía, porque el acuerdo de la OPEP, o para lo que se habían sentado, eran para abrir el grifo. Es decir, Arabia Saudí y Rusia querían abrir el grifo para que, pues, un poco se redujera esta presión alcista en los precios. No hay acuerdo, con lo cual se mantiene cerrado el grifo. Luego cada uno de los países del cártel puede intentar apañárselas para abrir o cerrar, pero en principio parece ser que el mercado descuenta que este precio va a seguir subiendo. El precio del barril ya va camino de los $80. Aquello que planteábamos nosotros hace unos días, un informe de un banco de inversión norteamericano que planteaba que el petróleo se podía ir a los $100, ya es algo que se está comentando directamente entre los propios responsables de energía de los distintos países de la OPEP, es decir, ya está sobre la mesa. Es más que notable, esto es la presión inflacionista por antonomasia, porque por mucho que se pongan los calentólogos, el petróleo sigue siendo necesario, no solo para el combustible, sino para muchas otras cosas, y genera un efecto inflacionario que es evidente. Bueno, la crisis del 70-73 que comentábamos ayer fue el elemento, ¿no? Quizás más característico, ¿no? No sé si el más importante, pero por lo menos el que los libros de historia ha aparecido como el más importante, ¿no? Claro, aquí tenemos el problema de cuellos de botella, que hemos explicado muchas veces. Hay mucha demanda ahora, la oferta no ha sabido adaptarse a este nuevo escenario, porque la gran reclusión destruyó en buena parte las cadenas de producción. Además, China está haciendo política con ello, como es evidente, política comercial. En algunas cosas está abriendo la mano, en otras no las abre tanto. Tiene posición de privilegio en muchas materias primas y, por lo tanto, pues también pues hace un poco de pupa a los demás. Esto es así, es evidente, porque puede. Es decir, hace pupa porque puede. Hay otros que quieren hacer pupa y que no pueden, ¿no? Y básicamente lo que vamos a tener son precios más altos en los próximos meses. Si a eso unimos que el gas sigue creciendo, como es evidente, también tiene una relación directa con esto, y que los derechos de emisión del CO2 van imparables, esto es como la espuma también, van subiendo, pues ya tenemos aquí el lío asegurado, ¿no? Mucha gente que pregunta, dicen, bueno, ¿y qué solución? Porque claro, vosotros siempre planteáis los problemas que hay. Hombre, planteamos los problemas porque es la información. Nosotros aquí damos información. Si nosotros diéramos también soluciones, pues no sé, haríamos otra cosa en la vida, ¿no? Pero básicamente... hay un tuitero que yo siempre recomiendo que se llama Operador Nuclear y otro Fernández Ordóñez, que yo le bauticé hace muchos años como Fernández Ordóñez el Bueno, le hizo gracia y ahora pues creo que en Twitter se llama The Good Mafo, Mafo por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el anterior gobernador del Banco de España de infausto recuerdo, ¿no? Bueno, pues estos tipos tienen un montón de debates en YouTube y yo la verdad es que los recomiendo porque son gente que sabe mucho de esto y que explican muy bien la historia, ¿no? Pero así, en forma resumida, si dispusiéramos de los reactores nucleares de Lemonis, de Valdecaballeros, de Trillo, junto con los 7 que hay ahora, que van a cerrar, en teoría, entre 2027 y 2035, y el potencial eólico y solar que está ya instalado, España tendría uno de los mix eléctricos más descarbonizados del mundo, y no voy a decir el más barato, pero sí se vería notablemente reducida la factura. ¿Por qué no se apuesta por energía nuclear? ¿Es que están esperando algunos a que aparezcan iniciativas, soluciones tecnológicas lideradas por gente como Bill Gates y compañía con su famosa empresa Terra Power, que plantean mini centrales nucleares para instalar a diestro y siniestro? ¿Es que hay que cargarse el antiguo modelo de energía nuclear para luego implantar uno nuevo? ¿Sabe el gobierno realmente qué es esto de Terra Power y lo que estoy comentando yo aquí? Que eso sería otra cuestión también para estudiar. Nos hubiéramos evitado las burbujas de los ciclos combinados. Nos hubiéramos evitado las primas a las renovables. Primas a las renovables, sí, porque hay mucha gente que piensa que ya no hay primas a las renovables. 7.000 millones de euros al año. Entre 6.000 y 7.000 millones de euros al año todavía estamos pagando por todo esto. Claro que hay soluciones. Y una vez más, no estamos hablando de ningún mercado, estamos hablando de decisiones políticas sobre qué energía se premia o se prima y qué energía se castiga. Así como queremos tener electricidad barata. Y se empieza por tener electricidad cara y se acaba por no tener electricidad. Es importante que tengamos esto en cuenta. Alemania se ha dado cuenta y obviamente pues está trabajando en ello, abriendo centrales de carbón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que insisto, aunque nos creamos toda la religión de la calentología, aunque asumamos los objetivos del Acuerdo de París y los objetivos de reducción de emisiones, los haríamos con la gorra, simplemente disponiendo de estos reactores nucleares que yo he dicho, que son los 7 actuales y los otros 3, Y ya está. No haría falta nada más. No haría falta poner más molinos. No haría falta poner más paneles. No necesitaríamos más energía de respaldo. Y bueno, pues cuando el precio del gas subiera, pues tendríamos alternativas, ¿verdad?, para generar energía más barata. ¿Esto nos lo han explicado en el Consejo de Ministros? No. Esto no nos lo han explicado en el Consejo de Ministros, doña María Jesús Montero y la señora Calviño, que hoy han estado ahí interviniendo. Don César, ya sabe usted que los martes me gusta verlas en directo. Yo creo que ya es un poco enfermizo lo que me sucede a mí, porque a veces no quiero verlas, pero las veo. Y bueno, hoy en el Consejo de Ministros, además, que se ha aprobado pues esta primera parte de la reforma light del sistema de pensiones, que yo creo que lo han hecho así, don César, fíjese, ahora ya viendo un poco cuál es la propaganda y cuál es el contenido de esta reforma de las pensiones, que es la primera parte, la light, que explicamos el otro día, que estuvimos comentando el otro día, que básicamente pues castiga la jubilación anticipada y plantea pues también garantizar el poder adquisitivo subiendo con el IPC. Yo creo que es para que cuando se vayan aprobando las otras dos reformas, que son las buenas, las gordas, pues no tenga tanta difusión informativa, pero al final el objetivo es rebajar el coste en 30.000 millones de euros, como dijo el mismo Escrivá, ¿no? Y voy a terminar hoy con una buena noticia. Las reservas de los turistas británicos pues se han disparado en las Islas Baleares y Canarias tras el anuncio del señor Boris Johnson del final de las restricciones de la pandemia en Inglaterra el próximo 19 de julio. Van a suprimir como tarde a principios de agosto la cuarentena para los viajeros que regresen desde alguno de los países en la lista ámbar, que estaba España ahí. Ya hemos contado que el problema no es que no les dejen entrar o salir de Reino Unido para venir a España, sino que cuando vuelven tienen que hacer cuarentena, con lo cual pues todo el que se vaya tiene que contar con que esa cuarentena son días de vacaciones que se va a pasar encerrado, ¿no? Y bueno, pues ya tenemos algunos datos de algunas agencias de viaje que ya están viendo como entre el 19 de julio y el 31 de agosto se han disparado las reservas turísticas de británicos, ¿no? Fundamentalmente, como digo, a Baleares van a ir el 43%. A Canarias un 20% y luego pues ya Cataluña, Andalucía, Valencia y Madrid, ¿no? Estamos hablando ya pues de algo que es muy relevante para el sector turístico, que la verdad es que he estado hablando esta mañana con un responsable de una hotelera y están asustados por el tema de la quinta ola, don César, que yo es que ya no sabía que íbamos por la quinta. Ahora ya es la quinta ola del coronavirus.
No, y dentro de nada pueden decir que es la sexta, o sea, esto es
tremendo. Sí, yo he perdido la cuenta, yo tenía aquí un calendario, he ido tachando, pero la cuarta se me debe haber escapado, como ya sabe usted que últimamente estamos trabajando a destajo, si no lo habíamos hecho antes, ¿verdad? Y bueno, básicamente se supone que hay una quinta ola que ha obligado a varias comunidades autónomas a reactivar medidas y restricciones. Cataluña, Cantabria y Castilla y León también han pedido a algunas comunidades autónomas que el gobierno implante el toque de queda a nivel nacional. No sé si el COVID o la enfermedad o el contagio de SARS-CoV-2 se ha detenido o no, porque como siempre venimos comentando aquí, es muy difícil con la forma en la que tienen de diagnosticar y la forma también en la que se proporcionan las cifras, modificando cada vez que sale un nuevo informe las cifras de meses anteriores, con lo cual es muy difícil hacer comparaciones, pero lo que está claro es que si se aplican nuevas restricciones, si se aplica una gran reclusión 2, aunque no haya confinamientos, pero si tú en medio de la campaña turística implantas toques de queda y otra serie de medidas, bueno, pues obviamente se resentirá el turismo, se resentirán los ingresos, habrá problemas para cumplir con las expectativas de muchos y sobre todo se tendrá la excusa perfecta para en septiembre, en octubre, plantear que hay que vacunar a todos los jóvenes, porque fíjense qué malos son que salen por la noche a beber. Se juntan sin mascarilla. Fíjese, son tan malos que la única manera, don César, de evitar que haya contagios es vacunándolos. Ese va a ser, a partir de ahora, el mensaje oficial y para eso ha venido muy bien todo lo que ha sucedido también en Mallorca, ¿no?
O sea que ahora en vez de sola y borracha quiero volver a casa, va a ser sola, borracha y vacunada, puedo volver a casa.
Puedo volver a casa. Es decir, si tú te vacunas, pues nos dirán, bueno, pues usted entonces puede salir ahí, puede coger una botella de Vic y empujársela entera. Si usted está vacunado, pues seguramente...
Me no río por no llorar.
Sí, es que, no sé, es que el mensaje... Sí, es que el mensaje es impresionante. O sea, es verdad que hemos llegado a un momento en la historia en el que la responsabilidad individual ya es que brilla por su ausencia, y a quien le hablas de eso te mira como si estuvieras loco. Dice, ¿cómo que responsabilidad individual? En las pensiones, en el seguro de desempleo, en el seguro sanitario, cheque escolar. No, no, responsabilidad no. A mí que me lo den todo hecho y así, bueno, también me puedo quejar, ¿no? Me lo dan todo hecho, llevo a mi hijo ahí y ya está. Y si no, me puedo quejar, ¿no? Pero cuidado, porque como entremos en esta dinámica, a partir de este momento es que no va a hacer falta ni la ley de seguridad, la que hablaba usted certeramente en su editorial, ¿no? Es que no va a hacer falta directamente, bueno, pues por cuestiones de salud pública, se dice, bueno, pues a esta gente se le vacuna y mañana será otra cosa y pasado será otra, y poco a poco pues iremos viendo cómo se reducen libertades, ¿no? Y Madrid la primera, ¿eh? Que Madrid con sus vacunódromos está a tope, ya está rebajando la edad de los que también está vacunando. Y bueno, pues vamos a ver cómo transcurre todo esto. Yo la verdad es que me gustaría equivocarme, pero me temo a que se van a ir aplicando nuevas restricciones, porque claro, cuando Sánchez decidió traspasar la competencia a las comunidades autónomas, que se la llevaban pidiendo mucho tiempo, y entonces le dijo, ah sí, pues ahora os la voy a dar para que podáis vosotros abrir o cerrar cuando estiméis oportuno, traslada también el marrón, por decirlo de alguna manera, o el problema de que si hay un incremento de los contagios en determinada zona, entonces se culpa al presidente de esa comunidad autónoma. Y esto ha generado pues un juego del gato y el ratón que pues yo creo que todavía nos va a dar algunos episodios en los próximos meses, aunque por lo que dicen las cifras oficiales, el nivel de hospitalizaciones, sobre todo enfermos graves, se ha reducido notablemente. Ya digo que es muy difícil sacar conclusiones con las cifras oficiales, pero al menos los que saben y los que las analizan es lo que dicen, ¿no, César? Así que a ver qué ocurre en los próximos meses.
Pues lo vamos a ver, lo vamos a ver. O sea, no, a eso no, no se preocupe usted, que Dios mediante lo vamos a ver. A eso hemos venido. Pues hasta mañana, Dios mediante, don Lorenzo.
Hasta mañana, un fuerte
abrazo. Un abrazo muy fuerte. Hasta ahora.